desconcertante paisaje nuevo, desconocido.
Sí, la frase que me
Somos amó. Una especie en viaje. No tenemos pertenencia, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento.
Y seguimos en la siesta jugada. Uno de los momentos que más nos gustan en la semana está por empezar, 14:36. Está aquí Natalia Pérez, educadora somática, bailarina, uno de los lujos que nos damos en este programa. Hola Natalia, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, Sonia, Facu?
¿Todo bien?
Aquí
bien.
Estamos.
Aquí andamos.
¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de arrastrar y alcanzar? Necesito saber de qué se trata.
De empujar. ¿Se acuerdan que nosotros en algún momento de las columnas estuvimos hablando, los mencionamos así medio de pasada, los patrones de movimiento? Que para decirlo de una manera muy sencilla, son esos movimientos que están impresos en el sistema nervioso, que se van imprimiendo en el sistema nervioso. Primero nosotros somos como puro reflejo, o puro reflejos primitivos, pura reacción, y después en un momento vamos haciendo un proceso a activarnos cada vez más y a ir cada vez más hacia los movimientos voluntarios. Y ese aprendizaje que es impresionante que hacemos, que no, yo creo que no lo valoramos lo suficiente, que es aprender a caminar, o sea, aprender a estar sobre nuestros dos pies y empezar a caminar. En ese camino de aprendizaje que lleva un año y medio, 2 años, según el bebé humano, hay un patrón, digamos, hay unas acciones que son muy importantes que tienen que ver con la vinculación de la gravedad y que son ceder, empujar, alcanzar y traer hacia sí. ¿Sí? Ese es todo un circuito, y yo me voy a detener más que nada en el empujar y en el alcanzar, ¿sí? Porque me parece que están muy ligadas a otras cuestiones que hemos conversado, que es esta vinculación con la tierra. ¿Se acuerdan que muchas veces hemos conversado que el hecho de que estemos con los pies apoyados en el piso no significa necesariamente que estamos soltando el peso del cuerpo hacia el piso? O sea, el primer aprendizaje que se hace es de puro ceder. O sea, el soporte, ¿sí? El contacto, el soporte precede al movimiento. O sea, es muy importante para que uno crezca y se desarrolle tener ese soporte. Primero es intrauterino y después, cuando estamos en el mundo, es aquellos brazos que nos sostienen. Entonces, nuestro tono pasa de estar cediendo, que para decirlo fácilmente es estar soltando el peso completamente. ¿Vieron lo que puede pesar un bebé? No sé si han alzado un bebé, ¿no? Esa cosa de soltar. Están completamente, en general, sueltos hacia ese cediendo.
Pero también para estar así, un bebé, y ni hablar una persona adulta, necesita estar confiada en que alguien lo va a sostener.
Sí.
O algo lo va a sostener.
Es por eso, está buenísimo eso que introducís, porque es bien relacional. Ahí ya empezamos siempre vinculados a otro. Y entonces, si justamente ese sostén se vive como inestable, nosotros ya tempranamente no vamos a ceder todo nuestro peso, porque somos muy pillos a nivel de movimiento muy tempranamente. Entonces vamos a tener una cierta alerta donde no la tendríamos que tener. Pero después de ese ceder, ¿no?, empieza algo muy lindo de observar, que es de ese sostén y de ese contacto, ¿no?, los bebés empiezan con los antebrazos, ¿no?, empiezan a activar sus sentidos, empiezan a dialogar más con el entorno, a estar más curiosos, ¿sí?, y empiezan a empujar. Y empujar es muy importante porque tiene que ver mucho con la expresión de la vitalidad, de la fuerza.
¿Tiene que ver con la gravedad?
Tiene todo que ver con la gravedad. Es lo que nos empieza como a decir, bueno, acá está el piso, che, acá está la mesa, acá está este brazo. Y es también en ese movimiento de empujar que nosotros nos empezamos a diferenciar del cuerpo de nuestra madre y después del resto de los otros y de las cosas del mundo. Entonces tiene que ver también con poder encontrar un límite, encontrar, o sea, uno cede, el ceder es más fusional, porque uno cuando se desparrama, ¿no?, en el césped, en el piso, está en un estado así como más de chorreado, vamos a decirlo así. Pero cuando empujas, hay algo de la estructura, hay algo del tono de los músculos que se empieza a activar. Y es la preparación en el alfabeto de movimiento. También vos empujás porque querés alcanzar algo, ¿sí? Y entonces empezás, primero se alcanza con la boca, el alimento, pero después se empieza a alcanzar con los ojos, con las manos, ¿no? Y traer hacia vos o acercarte a eso que alcanzás. Entonces ese es todo el circuito, ceder, empujar, alcanzar y traer hacia sí o acercarse hacia lo que uno alcanza. Todo ese circuito, que parece sencillo, es bien complejo y por eso entrenamos tantas horas por día cuando somos bebés, ¿no? Estamos todo el día entrenando eso.
Y también, bueno, se cansan mucho porque todo eso les requiere una energía impresionante.
Exactamente, tienen mucha vitalidad, pero también, bueno, mucho gasto de energía. A mí me parecía que traer este patrón es algo que parece técnico, quizá, pero es una cosa que es muy importante en lo cotidiano. Yo no sé qué sensación tienen ustedes al observarse ustedes y al observar a los otros, pero yo veo que estamos con muy poca vitalidad, ¿no?, con muy poca energía. Pareciera como si no tuviéramos tanta fuerza. Entonces un poco cuando armaba la columna me preguntaba, bueno, ¿y cuáles son a lo mejor algunos caminos físicos para volver a contactar con cierta fortaleza? Es primero encontrar el piso, volver a encontrarnos con el piso, ¿sí? Se puede practicar de distintas maneras, pero de una manera muy sencilla. Yo siempre voy al caminar porque es lo más económico, lo más al alcance de la mano, ¿no? Es decir, bueno, estar sobre los dos pies, si podés caminar en algún momento descalza, descalzo, sentir ese contacto y tomarse un tiempo para soltar el peso estando de pie, sentir que realmente el piso te sostiene y recién ahí empezar a empujar y a dar el paso, porque caminar también es parte de ese circuito de ceder, empujar, alcanzar
y traer. Esto de lo descalzo, porque de hecho, bueno, se vienen hoy zapatillas como tan sofisticadas que cuanto menos sentís el piso, es mejor la zapatilla, digo, en esos términos. Esto me parece que es un planteo al revés, tipo, en el contrario, sentir el piso,
sí,
contrariamente a lo que postulan esas nuevas tecnologías, ponerle una zapatilla.
Es que esas tecnologías, digamos, son buenas a la hora, por ejemplo, si vos sos corredor, corredora, pero no las necesitas si sos una persona que solo camina o sos sedentario. ¿No? Se van a enojar las fabricantes de zapatillas con un reguero. Pero lo que quiero decir, ¿saben por qué? Porque lo que vuelve es el pie bastante vago. Claro. Vago de holgazán.
¿Las zapatillas?
Esa zapatilla, digamos. Porque cuando vos tenés una zapatilla con menos armadura, menos encarna, menos prótesis, menos cosas, es el pie, como viste que en una zapatilla que es más sencilla uno siente más el contacto, claro, del piso.
Claro.
Entonces ahí hay una relación. Bueno, vos podés tener las zapatillas que puedas y quieras, pero probá esto de estar descalzo o probá esta cosa también de soltar el peso del cuerpo acostada o acostado en el piso, claro, por ejemplo, boca abajo. Tomarte un momento para realmente soltar el peso y a partir de ahí empujar. Cada uno de estos patrones tiene como un estado de atención y una relación a los sentidos que es diferente, ¿sí? Esto que hablábamos el otro día con respecto al centro y a las extremidades, vieron que yo les decía, bueno, si vas a ir al mundo con las extremidades, con los brazos, con los sentidos, trata de llevar también tu centro. Bueno, esto aplica también es, si vas a querer alcanzar cosas o si vas a querer entrar en diálogo con el entorno, es importante que tengas un sostén donde ceder tu peso y desde donde construir tu fuerza, tu soporte corporal. Es desde ahí, ¿no? Es como, dicho muy simplemente, es dejar dejar realmente sentir, volver a sentir algo de la vinculación con la gravedad, que es lo que vamos perdiendo porque nuestro cuerpo está más adormecido, porque está más gaseoso, o por un montón de cosas que nos pueden pasar, ¿no?
Y también pienso porque nuestro cuerpo, porque hay algo en este momento histórico que estamos viviendo, que nuestro cuerpo se va desconectando de un montón de sensaciones.
Exactamente.
Lo pienso, mirá, lo voy a poner con un ejemplo muy personal, pero cuando estoy, los días que me quedo mirando la tele, después de unas horas de mirar la tele quieto, el cuerpo ya casi como que no existe más.
Exacto, uno está, ¿no? El cuerpo está como más adormecido y uno está en esa función que es más de la imagen, ¿sí? De la imaginación y de una relación en donde no es necesario tener todas estas intenciones, fuerzas y relaciones con la gravedad. También está vinculado con que los lugares en donde vemos televisión generalmente son muy blandos.
Claro.
Si vos, por ejemplo, eso mismo, de en vez de estar en un sillón, probás en algún momento sentarte en el piso, pasan otras cosas con el...
Qué bueno ese tip. Y también pensaba, ni hablar, si haces algo que se hace mucho hoy, que es pasar de la pantalla de la tele a la pantalla del celular. Miro la película en la tele,
de pantalla en pantalla, como de flor en flor.
Somos unos colibríes de pantalla.
Abejas de pantalla, colibríes de pantalla.
Y las tentaciones están en pantalla, digamos, de la tele, pero siempre es como que estamos tentados ahí y es tan accesible.
Sí, y aparte en realidad también, mira, hoy escuchaba que se cumplieron 4 años del ASPO, ¿no? Hoy es una fecha para mí importante, como para recordar. Porque algo también que se aceleró ahí es que casi todas las gestiones de lo cotidiano pasaron ahí. Antes era trasladarse, a lo mejor todavía quedaba un resto de trasladarte hacia una ventanilla, trasladarte hacia un cajero, trasladarte hacia, ¿no? Entonces, cada vez más, no solamente las tentaciones, como vos bien decís, el ocio, la curiosidad, la parte así como más recreativa, sino también las gestiones, ¿no? De las cosas. Pero, como siempre, como las pantallas no se van a ir. Esto no va a cambiar según como yo lo percibo, ¿sí? Sino que se va a profundizar aún más, ¿no? Vamos a, para mí, lo que yo me imagino, no sé cómo lo imaginan ustedes, pero que vamos a una comunidad más híbrida entre máquinas, personas, inteligencias artificiales, transformaciones del cuerpo más o menos, ¿no? Prótesis y controles cada vez más accesibles cuando esas cosas se hagan más masivas, eso que se está desarrollando en la robótica, en la inteligencia artificial. Pero aún así, y mientras tengamos esto que este objeto re antiguo que conocemos que se llama cuerpo, ¿Cómo podemos vincularnos con encontrar algunos caminos que nos vinculen con nuestras potencias? Y las potencias, que suena una palabra rimbombante, a veces es tan sencillo como volver a sentir algún tipo de sensación con el cuerpo, de conexión con el piso, de conexión con la respiración. No es que es una potencia, wow, qué potencia. Puede ser una potencita, chiquitita. Podemos empezar con algo austero. Claro. Digo porque si no nos queda muy lejos. Es como decir, no, bueno, yo estoy así, vos me venía a decir que me conecte con mis potencias y yo tengo esto, lo otro, ¿no?
Me hiciste acordar de una película que vi este fin de semana que se llama Días Perfectos, de Wim Wenders.
¡Ay, me encantó!
Hay un protagonista que es un señor, por lo menos sexagenario, que todas las mañanas se levanta, duerme sobre el piso en un tatami, arma su cama y casi como una gacela se levanta del piso. Y a los que no somos orientales, es una película que está ambientada en Tokio, ¿no? Y el protagonista es una persona de Japón. Pero a quienes vivimos aquí en este hemisferio nos cuesta mucho más porque va, por lo menos yo pienso, ¿no? En general no nos acostamos mucho en el piso, nos cuesta mucho sentarnos en el piso. Más grandes, o sea, sentarse en el piso está visto como algo de gente muy joven, ya cuando tenés cierta edad, sentarse. Y lo que más me sorprendía, porque cada uno se sorprende con lo que puede, era que el señor en dos movimientos estaba arriba y a nosotros a veces nos lleva como cuatro.
Y en totalmente, Sonia, y en esa peli, ¿vieron cómo se diferencia? Es muy notable la diferencia entre el protagonista y su compañero, el jovencito que también limpia baños. ¿Viste la vinculación que tiene él con el cuerpo? ¿Cuán diferente? Fíjate, en la misma cultura, cómo ahí también se ve un cambio generacional fuerte, de otra vinculación. Porque, ¿sabes a mí qué me impactó mucho de esa película? Es como lo que le pasa a él como con la experiencia del tiempo, como cada día pareciera que es como una oportunidad, aunque hay muchas cosas que se repiten rutinariamente, es como si él jalonara un día a la vez y cuidara mucho también su régimen perceptual, o sea, qué cosas mira, qué cosas hace.
Y sobre todo el disfrute de eso que vive, ¿no? A mí hay algo... Quien no la haya visto, este fin de semana la dan en el Cairo, que además es un cine que tiene unos precios muy accesibles. Cada día que sale de ese departamentito en el que vive, su mirada hacia el cielo es una mirada de prácticamente de gratitud, además de disfrute. Sí. Es muy hermosa y es lo que vos decís. Hay una parte, es la historia de un hombre que limpia los baños públicos de Tokio como parte de una empresa, y una de las escenas que me llamó la atención es cuando el más jovencito está limpiando mientras mira el celular.
Exactamente.
Mientras este señor lo hace con una dedicación. O sea, él es...
Él hace lo que hace.
Él está donde está.
Está donde está, ¿no? Es muy... La película es como muy zen y hay algo ahí. ¿Se acuerdan que nosotros hemos conversado como que a veces no hace falta pensar en cosas tan sofisticadas? Digo... Cualquier tarea manual ahora, como ha cambiado tanto nuestra vida, es que cualquier tarea que merezca nuestra atención a una sola cosa, ¿no? Como decir, bueno, amaso este pan o trasplanto esta planta, ¿no? O cualquier cosa que sea una cosa, hacer una cosa, ya es muy de resistencia hacia el régimen perceptual en el que estamos habitualmente.
Bueno, el caminar que antes mencionaba, digo, ya casi hay poca gente que camina sin auriculares.
Porque es, claro, parece que solo caminar fuera, no sé si es aburrido, no sé qué pasa ahí, ustedes me ayudarán a pensarlo, pero digo, siempre estamos en más de un lugar a la vez, y estar en más de un lugar a la vez metafóricamente es como prescindir del cuerpo, porque es el cuerpo siempre que te trae, que bueno, que estás donde, por ahora, estás donde estás, ¿no? Y no, si yo estoy acá, no puedo estar allá, donde está Iván, estoy acá con ustedes, entonces, pero hay algo con la atención y la percepción que se está transformando mucho, porque las personas, yo lo veo todos los días, como estoy mucho en contacto con el trabajo, las personas, aunque tienen la misma forma corporal, tiene una cabeza, ¿eh? Claro. Hay algo en su atención y en su percepción que está transformando mucho el estar de las personas, la presencia. Entonces esta peli como viene a subrayar eso, ¿no?
Sí, yo lo estuve pensando mucho porque me gustó muchísimo y porque también creo, estoy tratando de dilucidar si la película genera un mensaje nostálgico, que creo que no, un mensaje de que siempre uno puede sustraerse a lo que no quiere, digamos, porque bueno, no hay escenas que la verdad que serían una que no está, que sería una picardía para quien no las vio, pero hay escenas donde queda claro que uno puede, siempre tiene un mínimo margen de elección, incluso en las condiciones más difíciles, y a mí eso me pareció hermosísimo, digamos, porque no es una persona anclada en el pasado, no, es alguien que elige a qué sustraerse.
Sí. A mí en esa clave no me pareció nostálgica, me pareció que estaba que era, hablaba de alguien con mucha vitalidad y con mucha conectividad también con los otros, ¿no? Como hay un modo de él de disponerse con las personas con las que trabaja, con el paisaje, con la luz, con la sombra,
incluso una intensidad en sus relaciones. ¿A quién le o sea, cuál es la atención que le presta a las personas con las que se relaciona?
Sí.
Es muy hermoso. La verdad que para quien pueda acercarse este fin de semana en el Cairo, creo que es una de esas películas que te reconcilian con el cine como un arte, como una como un lenguaje, digamos. A mí me pareció preciosa.
Muy hermosa.
Y bueno, y me acordé, pero me acordé por esto del cuerpo, ¿no? ¿Cuánto vamos perdiendo de esta idea de el piso, levantarnos del piso? Mañana, Perfect Days, Días Perfectos, 22:30 en el Cairo. A ver si el sábado a las 18. Y el domingo no está. Pero el mañana está a las 10:30 y el sábado a las 18.
Podríamos decir que él es una persona que siendo adulto y siendo un adulto mayor, no perdió esa conectividad con los patrones de movimiento porque está muy en contacto con su cuerpo y entonces cede, empuja, alcanza, ¿no? Puede hacer toda esta, trae hacia así.
Sí, completamente. Se agacha para bañarse.
Se agacha.
Hay algo ahí en ese, en ese movimiento de, es muy notable eso. Qué bueno tenerte a vos para poder pensar en estas cuestiones del movimiento, más en una clave de la cultura, pero de la cultura, cómo nos atraviesa en nuestra propia vida, ¿no? A cierta edad solo nos podemos sentar en las sillas, por ejemplo, y eso me parece que es algo
para repensar,
para,
¿no?
Para repensar, sí. Sí, sí. Bueno, Natalia Pérez, el lujo que nos damos, pero y quien quiera extender ese lujo durante la semana, ¿dónde te puede leer?
En nataliapérez.ar.
Muy bien. Ahí iremos a escuchar estas columnas. A lo mejor las estás escuchando hoy y decís, hay columnas de antes, ahí hay textos que he escrito. Escribí un texto en la revista Río Belvo que todavía no la leí, pero lo tengo que leer porque ya sé que me va a encantar. Natalia Pérez, un lujo que se da la siesta jugada.
A nuevas tierras lejanas, los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie.